Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bienvenidos a nuestro programa, escuchan Madrid Directo. Ay, que me he puesto doble mascarilla y entonces se me oye regular. Vale, pues estamos, ya saben, en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y bueno, con la máxima protección, ¿verdad, Roberto Macedonio?
Eso es, con doble mascarilla, como tú decías, sí, sí, sí.
Madre mía, madre mía. Hay bueno, pues hay que cuidarse y sobre todo, ya que vamos a abrir consulta con el doctor Sánchez Martos, así que si ya está preparado, me dice Jorge que sí, pues nada, inauguramos sección en este martes, ya saben que nos gusta hablar de salud. ¿Qué tal, doctor Sánchez Martos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y además encantado de que estéis aumentando esa protección. Yo solo aclarar que la doble mascarilla, todo depende de qué tipo de mascarilla sea. Si es una mascarilla quirúrgica y encima te pones la FFP2, genial. Pero si las
dos son
quirúrgicas, hay que recordarle a la gente que no protegen frente al contagio, sobre todo de esta Omicron, que se está diciendo en muchos sitios que es muy leve, muy leve. Y yo me gustaría que reflexionáramos todos qué hubiera pasado, Nieves, qué hubiera pasado si esta Omicron hubiera salido en enero del año pasado sin vacunas, si no hubiera vacunas. Hoy se sabe que es más leve gracias a las vacunas.
A las vacunas, efectivamente, que nadie lo dude, doctor, ¿no?
Espero que sea así.
Es gracias a eso, o sea, evidentemente estamos mucho más protegidos que hace un año, doctor. Bueno, hoy no vamos a hablar de Omicron, nos vamos a salir de ahí porque hay más enfermedades, hay más enfermos, hay pues todo tipo de enfermedad. Usted suele decir que no hay enfermedades sino enfermos. En esta ocasión nos vamos hacia el mundo de la oncología, ¿no, doctor?
Hombre, fíjate, el mundo de la oncología, del que prácticamente nadie quiere hablar, ¿eh? Porque hay un montón de mitos y, en fin, muy pocas veces has visto que personajes famosos y populares acepten que murieron de una larga enfermedad o sobrevivieron a una larga enfermedad, y esa larga enfermedad tiene nombre y apellidos, que es el cáncer. Afortunadamente, cada vez hay más personajes famosos que lo dicen en los medios de comunicación, y eso ayuda a que podamos hablar hoy del cáncer, además de un cáncer muy, muy importante, que es el cáncer infantil. Y fíjate, Nieves, tú que llevas toda tu vida en los medios de comunicación, haz memoria. ¿A cuántos niños se les han hecho entrevistas en la televisión para que nos expliquen cómo vivieron esta enfermedad, con quiénes consiguieron ayuda, cómo salieron de esa enfermedad? Porque tengo que recordar, hoy, año 2022, cuando yo empecé a trabajar, no, pero hoy, el 80% de los cánceres infantiles llegan a tener cura, afortunadamente.
Pues es verdad que hemos entrevistado más a los padres, incluso a los directores del hospital que han puesto tratamientos, a ya personas adultas que en su día fueron niños que pasaron una enfermedad oncológica, a un niño, pocas veces, muy pocas.
Y además yo cada vez que yo que participo en programas de televisión, cuando, oye, digo, tenemos un testimonio genial, no es que los niños, que los niños salgan en la televisión, pero si los niños quieren salir, los padres lo permiten, ¿por qué no ponerle cara a esas personas que nos pueden ayudar tanto y que realmente verás con el testimonio que hoy nos ha conseguido nuestro amigo Roberto,
verás
cómo hoy se ayuda un montón a muchísima gente que está sufriendo esta enfermedad?
Pues hoy hablamos de un hospital, del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Se fundó en 1877 y hoy, hay que decirlo, es una referencia indiscutible tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que está a la vanguardia de tratamientos nuevos en oncología y ahora lo está haciendo la investigación del cáncer. Pues le parece que hablemos del hospital y en concreto con alguien que le va a poner cara a ese hospital, uh-huh. Roberto Macedonio, tú has estado allí.
Eso es, además un hospital que se convierte en el primero de Europa en tener una sala blanca de las características de esta que se acaba de instalar, porque cuenta con un moderno sistema, nos lo han explicado, es un sistema que permite obtener bajos niveles de contaminación para que el espacio quede limpio y una vez que ese espacio se consigue descontaminar, pues se pueden desarrollar medicamentos para, en este caso concreto, para los niños con cáncer. Hay que llegar hasta ese punto atravesando hasta 6 puertas herméticas, todo para que el aire, el espacio, sea puro. Así nos lo cuenta Manuel Ramírez, que es el jefe de terapias avanzadas de este hospital.
Aquí se fabrican medicamentos de uso humano, que te imponen unas condiciones para garantizar, entre otras cosas, la esterilidad del medicamento, la trazabilidad, la calidad. Todas las necesidades de una unidad de este tipo están concentradas en muy poco espacio. Entonces la sala cambia, estar preparada para manejar células a hacer terapia génica. Ha sido capital en el desarrollo de las terapias avanzadas de este hospital, ya no solo de cáncer, sino también enfermedades neurológicas, también para problemas traumatológicos.
Había un ruido de fondo porque, claro, cuéntanos qué es
eso
lo que
es.
Pasaba.
En ese momento, ese sonido que estamos escuchando de todos los aparatos que os podría describir, pero no detallar, porque yo, claro, lo que ve una persona cuando entra en este sitio son muchos aparatos muy específicos
en movimiento
que se están dedicando, Nieves, precisamente, entre otras cosas, a desinfectar continuamente esta sala para que el desarrollo del fármaco sea efectivo y llene de esperanza, que es lo que está ocurriendo a miles de familias. Así que sería un enorme logro para la comunidad científica mundial con un sello madrileño. Por eso hoy nos centramos en el cáncer infantil. Hay que decir ese dato que ha dicho Jesús, que ha puesto Jesús sobre la mesa, y es que el 80% de los casos tiene cura. Eso es lo más importante, hay que recalcarlo. Y ahora hay muchos niños que nos están escuchando, Nieves, desde el hospital.
Ah, qué bueno, pues ánimo.
Eso es.
Que ya estáis en el camino, sí, señor.
Y vamos a conocer el caso, por ejemplo, de Oliva. Oliva es una niña, Nieves, la vamos a conocer enseguida, que tras su paso por el Niño Jesús, pues se ha recuperado perfectamente de la enfermedad.
Qué bien.
Me decía su madre que es una gozada, ¿no? Ya se encuentra en casa y está dispuesta a comerse el mundo, pero el proceso pues ha tenido sus más y sus menos. Su madre nos cuenta cómo empezó todo.
De repente Oli empezó a tener fiebre y vieron que tenía lo que llamaron células inmaduras, que era reflejo de que la niña tenía leucemia. Obviamente fue un shock, pero tenemos la suerte de ser un matrimonio que contamos con una gran fe en Dios. Y en el momento en que Lourdes, la médico que nos dio la noticia, nos dijo que no tenía por qué morirse, decidimos remangarnos, hacer lo que tuviéramos que hacer y llevar la enfermedad para adelante de la mejor forma posible.
Bien hecho,
así
muy bien hecho.
Así ha sido, Nieves. Y claro, lo que es cierto es que cuando esto ocurre, cuando una madre le dan esta noticia de tal calado, pues llega uno de los momentos más difíciles a los que se tiene que enfrentar como madre seguramente en su vida, y es hacer entender a la niña en este caso, bueno, pues que algo le está ocurriendo.
De repente Oli empezó a tener fiebre y vieron que tenía lo que llamaron células inmaduras, que era reflejo de que la niña tenía leucemia. Nunca le dijimos que tenía cáncer, pero no por nada, sino porque para ella la palabra cáncer no tenía ningún significado tampoco. Y para explicarle qué es lo que tenía, le dijimos que su sangre se había ensuciado. Eso nos ayudó cuando le hacían analíticas, que a ella le daba muchísimo miedo a las agujas, porque veía que le sacaban sangre y decía, mamá, mamá, me están sacando la sangre sucia, ¿verdad? Y le decía, y yo le decía, sí, sí, esa es la sangre sucia. Y ya se dejaba manipular un poco más por las enfermeras, que muchas veces les hacía sudar la gota gorda para sacarle alguna analítica de algo.
Bueno, son formas al final para hacer que los niños lleven, bueno, pues lleven esta enfermedad lo mejor posible, ese truco para hacerles entender lo que está ocurriendo, decía la madre con la sangre sucia. Hemos hablado también con Oliva, con Oli, como la llama su madre, esta campeona que ha superado, como decimos, la enfermedad. Así que enseguida la escuchamos a ella.
¿Qué es lo que quería el doctor Sánchez Martos? Doctor, yo sé que todo esto que está escuchando tan atentamente, a usted le trae muchos recuerdos como profesional, ¿no? El propio Hospital Infantil Niño Jesús, ¿es así?
Así es, Nieves. Yo, uno de mis primeros trabajos como profesional de enfermería lo fue en el servicio de urgencias, en la UBI, y en el servicio de oncología pediátrica de este Hospital Infantil Niño Jesús, que ahora cumple 144 años de historia.
Y siempre lo pone, doctor, como ejemplo, ¿no?, del plan de humanización.
Por supuestísimo. Mira, hoy estáis haciendo con este programa Marca España y más concretamente Marca Madrid, este Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, que todos los que trabajamos en ese hospital llamábamos entonces hospitalillo, porque era un hospitalillo muy pequeño, pero hoy es un gran hospital, uno de los grandes de España y uno de los grandes de Europa, y ahora mucho más grande con esta sala blanca. Bueno, tengo que decirte que yo tengo muchos recuerdos de ese hospital, mis compañeros que durante las guardias de la noche me ayudaban para que pudiera salir un poquito antes del hospital, trabajaba de noche para poder hacer la carrera de medicina durante el día, por supuesto, pero como consejero de sanidad, después, con más de 60 años, tuve la suerte de hacer el mejor nombramiento que yo hice como consejero de sanidad, que fue nombrar a su gran gerente, César Gómez, que nos está escuchando y que es la persona que mejor ha puesto en marcha el plan de humanización de la Consejería de Sanidad. Y de la otra cosa que me siento orgulloso de ese hospital es de haber sido el consejero de sanidad que conseguí que se inaugurase la UBI del Hospital Infantil del Niño Jesús en diciembre de 2016 con luz natural. Los niños están viendo por las ventanas el Parque del Retiro y están en la UBI. Yo creo que eso es para sentirse muy, muy orgulloso, así que desde aquí felicito a César Gómez y a todo su equipo.
Porque, doctor, contar a un niño o una niña que tiene cáncer es tarea difícil para los padres, pero los médicos también lo tienen que abordar, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se relacionan con el niño, que es su paciente?
Bueno, es una tarea muy difícil. Lo que pasa es que también es verdad que en este hospital el jefe de servicio de oncohematología, Luis Madero López, y que con su equipo trataron a Oli, pues es uno de los mejores ejemplos de la simbiosis entre lo que es la investigación y la asistencia a los pacientes. Pero además es que en este hospital contamos con grandes profesionales de la psicología infantil y de psicólogos especializados en la oncología, y que por tanto nunca es una tarea fácil decirle a un niño, decirle a los padres que tiene un cáncer, pero es verdad que sin mirar el reloj, mirando a los ojos, practicando la escucha activa de los padres y explicando las cosas con claridad, como digo, con tiempo, con paciencia, con cariño, con humanización, se consigue. Y eso no significa que no se hundan, claro que sí. Cuando tú a unos padres les dices que su hijo tiene un cáncer, se hunden, pero aparece la fase de la negación, la fase del hundimiento, pero después empieza a aparecer otras fases de negociación gracias a la ayuda de los profesionales, hasta que se acepta, como la madre, los padres de Oli lo aceptaron, no tiran la toalla, luchan, y como ha dicho antes Roberto, insisto, en más del 80% de los casos se consigue vencer al cáncer hoy en España sin tener que irse a Houston.
Bien, si le parece, doctor, vamos a conocer a Oli.
Eso es.
Estamos deseando oír su voz, así que
pues te la
adelante.
Voy a presentar. Eso, Oli tiene 6 añitos, bueno, ya no tiene 6 años, pero fue con esa edad, con 6, cuando le diagnosticaron leucemia. Tras su paso por el Hospital Niño Jesús, del que hoy estamos hablando, ya está totalmente recuperado, y así además es como lo cuenta ella misma.
Yo con 6 años tuve leucemia, me diagnosticaron leucemia en un hospital del puerto de Santa María y nos dijeron que había un hospital de los payasos, entonces fuimos al Niño Jesús de Madrid y los médicos y las enfermeras nos recibieron muy bien y nos ayudaban un montón. Y todas las tardes con los voluntarios que venían a jugar conmigo y nos divertíamos un montón.
El hospital de los payasos.
Ay,
lo
pero
llama
qué
ella.
Bonito, ¿no? ¿Y por qué lo? Bueno, claro, es que eso, eso. Aparecerán bueno, payasos por allí, ¿no? Claro, de vez en cuando.
Permitirme solamente que aclare que cuando yo intenté que en muchos hospitales los payasos acompañaran a los niños y a los papás hasta quirófano, eso sí, vestidos con el, lógicamente con la bata o el pijama, pues no fue tarea fácil, pero hoy puedo decirte que Madrid es un ejemplo de ello y el Hospital del Niño Jesús también. Lo que pasa es que cuando ha llegado el coronavirus, pues los payasos claro. No pueden estar. Pero estoy seguro que en breve
que volverán.
Podremos disfrutar de los payasos que hacen tan felices a todos los niños.
Claro.
Y es una de las cosas con las que se ha quedado Oli en este caso, claro. ¿No? El Hospital de los Payasos lo llama en un hospital bueno, por el que pasan Nieves unos 1.900 niños a diario allí.
Oli, ¿a diario?
A diario, al día.
Caray.
Alrededor de 1.900 niños pasan por este hospital. Algunos solamente para consulta, otros contando los internos, con lo cual Oli hizo muchos amigos en este sitio. Y los profesionales que trabajan ahí hacen todo lo posible para que las familias puedan llevar esta situación de la mejor forma posible.
Nos hemos sentido muy arropados y no solo médicamente hablando, sino también humanamente hablando. Para nosotros ha sido un hospital desde el principio 10. Y hoy, que gracias a Dios y al equipo médico de Luis Madero, Oli está curada, me viene a la cabeza una frase que me encanta, que dice: el sufrir pasa, pero el haber sufrido queda. Y lo he comprobado ahora, ya que vemos que Oli es una niña que es muy empática, es una niña generosa, es una niña que tiene una sensibilidad especial.
Qué bonita esa frase, doctor Sánchez Martos. El sufrir pasa, pero el haber sufrido te deja huella, pero veo que es una huella positiva.
Bueno, sí, por supuesto que sí, lleva toda la razón. Seguro que nos están escuchando muchísimos oyentes, como siempre, y es posible que incluso nos escuche pues alguna supervisora que yo tuve cuando era profesional de enfermería, porque tengo que decirte que todas las cosas no son como ahora. En aquella época, año 1985 e incluso 1990, no se permitía que los papás estuvieran con los niños. Parece mentira, pero así es. Hoy, afortunadamente, la conciliación familiar hace que pidamos nosotros que los padres estén con los niños para poder llevar esa conciliación familiar, pero también decirte esa conciliación de los niños con cáncer con el colegio. No pierden el curso, no. Uh-huh. El Hospital del Niño Jesús tiene una escuela infantil dentro del hospital, con una directora, con maestros que dan clases a los niños y además con videoconferencias que se establecen del niño que está ingresado en el hospital con sus compañeros en el aula. Por tanto, esa interacción hace, una vez más, que estemos hablando de un ejemplo de gran hospital, de humanización, que ya quisieran muchos de los
ya
hospitales
lo
estadounidenses que poder tener en una sanidad pública como la nuestra.
Claro, lo que me he dado cuenta que Oli es una niña muy especial,
sí,
¿no?
Sí, totalmente. Es muy fuerte, sobre todo. Es una niña muy fuerte que ha estado en ese hospital estudiando, como decía Jesús, en esas instalaciones. Pero claro, una vez que recibe el alta, pues le toca cambiar el hospital por su colegio de toda la vida.
Yo ya me encuentro fenomenal, ya no voy al hospital, sino que voy al colegio, que es mucho más aburrido. Y
qué bueno.
Aunque de vez en cuando tengo que ir a ponerme analíticas en el hospital de día. Y el hospital sigue siendo igual de divertido, solo que ya no hay voluntarios por el COVID ni payasos.
Lo que hablábamos, ¿no?
Los payasos volverán al hospital, que son una parte fundamental, como hemos comentado, también de la terapia de todos estos niños y niñas que se encuentran ingresados. Y claro, para las familias como las de Oli, pues después de haber superado todo esto, se quedan con el enorme aprendizaje que han desarrollado durante este proceso.
De todo esto aprendes mucho, muchísimo, pero sobre todo aprendes a apreciar la vida siempre. Que nos creemos que es porque sí que podamos levantarnos por las mañanas e ir a trabajar, y no es así, y hay que saber apreciar las cosas buenas cuando las tenemos.
Pues sí, nos vamos a quedar con esta reflexión,
claro,
Nieves.
Sí.
Hay que valorar cada momento de la vida, porque vivir es un regalo, tenemos que aprender a valorarlo. Y un último consejo, el de Oli, claro.
A todos los niños que están pasando por esta enfermedad, yo les diría que ánimo, que se acaba pasando, que después, cuando lo pasas, te quedas orgulloso de ti mismo por haberlo pasado también.
Claro que sí.
Ay, es que no se puede explicar mejor.
¿Verdad? Y nosotros orgullosos de ella, de Oli, y de todos los niños que nos están escuchando en el hospital, los que ya han salido y los que van a salir.
Pues, doctor, me gustaría terminar con un consejo en positivo después de escuchar a Oli, ¿no?
Bueno, es que no puede ser de otra forma, hay que ser positivo. Yo quiero aprovechar estos últimos par de minutos, primero para hacer un homenaje a todos los profesionales que trabajan en este gran hospital universitario, ¿eh? Es decir, que allí también se están formando todos los médicos. Es la cuna de la pediatría en España, Hospital Universitario Infantil del Niño Jesús. Y hacer también ese homenaje desde la radio, desde Onda Madrid, desde tu programa, Nieves, a todos los voluntarios en todas las especialidades, pero en este caso a los voluntarios en oncología y dentro de ellos a los grandes payasos que tanto ayudan. Así que a todos, por favor, decirles que ha llegado ya el momento de ir apuntándose para ser voluntarios de nuevo, porque ahora ya estamos empezando a vencer al coronavirus. Bueno, y como nos dice Oli, mucho ánimo y nunca, jamás tirar la toalla ni perder la esperanza, sobre todo ahora que ya contamos con esta nueva sala blanca, que es la primera y referencia nacional e internacional en toda Europa.
Pues me ha encantado la sección de hoy. De verdad, doctor, le agradezco mucho el hablar, salirnos de lo que es el Omicron, que parece que forma parte de nuestra vida ya.
Hay más enfermedades que
y hay más enfermedades y hay más enfermos. Y me ha gustado mucho conocer a la familia de Oli y a la propia Oli, que me parece una campeona.
Claro que sí.
Roberto Macedonio, gracias. Doctor Sánchez Martos, hasta la semana que viene.
Cuidaros mucho. Salud para todos.
Un abrazo.
Salud para todos. Rozando ya las 12:30, hacemos un alto y continuamos.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Con permiso, hoy dedicado a los cronistas de la villa para analizar Madrid y las noticias de Madrid. ¿Qué tal, Constantino Mediavilla? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Estoy contento de que me consideres un cronista más hoy. Me lo voy a pasar fenomenal.
Claro, lo eres, por favor, además.
Sí, pero aquí me tienes a la altura de nuestros dos invitados. Si Dios quiere, a lo largo de la tarde, aunque su sabiduría es mucho mayor. ¿Dónde va a parar?
Bueno, pues, Costan, vamos a saludar ya a Ángel del Río, cronista de la villa. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, Nieves. Encantado de hablar contigo, como siempre.
Igualmente, Ángel. Ya te echábamos de menos, hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, pues aquí estoy siempre a disposición de lo que quiera mi amigo Constantino y tú, naturalmente.
Sí, señor. Pues gracias por estar ahí. Igual que Antonio Castro, cronista de la villa. Antonio, muy buenas Hola. Tardes. Y oye, que es que necesitaba ya teneros por aquí, la verdad.
Bueno, pues yo sabes que igual que Ángel del Río, estamos a vuestra disposición, si el tiempo lo permite, con el permiso de la autoridad competente.
Ay, el tiempo, ¿verdad? El tiempo y Omicron, ¿no, Antonio?
Bueno, yo ya lo pasé, así que bueno, de momento estoy más tranquilo.
Bueno, pues ya más tranquilo. Ángel, ¿tú lo has pasado o no?
Sí, por supuesto que sí.
También.
Yo también lo pasé, aunque prácticamente asintomático. Pero también me pasó como yo creo que va a ser la mayoría de los españoles, desgraciadamente, porque esto es esta especie de gripe que se contagia a todo el mundo. Bueno, en fin, no vamos a entrar en detalles.
Costan, sé que quieres empezar hablando de las terrazas, de la nueva ordenanza, pero espera, porque Pilar Vicente te ha traído hasta aquí, Costan, algo que ha sucedido en el Pleno y que merece la pena recordar. Adelante, Pilar.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bueno, el Pleno sobre las terrazas en el Ayuntamiento pues ha acabado en bronca. Se ha aprobado finalmente la nueva ordenanza sobre las terrazas, pero ha habido expulsión de los vecinos que estaban presentes en el Pleno. Ante la intervención de Mar Espinar del PSOE ocurría este lío.
Por favor, que desalojen a la entera.
Pero bueno,
a la mayor brevedad posible, por favor.
Perdone, señor presidente, no ha llamado usted la atención ni una sola vez y desaloja.
Por favor,
desaloje
la
libertad de expresión para las campañas antiabortistas.
Bueno, los vecinos que no estaban muy de acuerdo con la ordenanza, ha habido más reacciones. Por ejemplo, la vicealcaldesa Begoña Villacís, impulsora de la normativa, se felicitaba por su aprobación con el apoyo de Recupera Madrid.
Creo que esto es una muy buena noticia para Madrid. Evidentemente, una ordenanza de terrazas es muy complicado que sea pacífica en origen porque, en primer lugar, uno, no se ha desarrollado todavía y, en segundo lugar, está regulando una de las zonas que tiene más concentración de intereses de una ciudad, que es el espacio público.
Pues, Constantino, es una buena forma de empezar a debatir, ¿no?
Sin duda, sin duda. Ay, 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 las terrazas. Si recuerdas, el lunes pasado teníamos el debate primero, digamos, en torno a ella con los portavoces del Ayuntamiento de Madrid. Ayer mismo, lunes, teníamos nada más y nada menos que a Ciudadanos, impulsor máximo a través de Begoña Villacís de esta ordenanza, y el Grupo Mixto, que son quienes han conseguido con sus votos también apoyar al gobierno de Martínez Almeida, y hoy nos encontramos con ello, ¿no? Hay quien dice que le ha faltado cintura, vamos a ir por ahí, cronistas, si os parece, al presidente del Pleno, a Borja Fanjul, para inmediatamente, una vez que se despliegan las pancartas, como acabamos de escuchar, ordenar el desalojo de esos vecinos. No son todos los vecinos, no son todos los comerciantes, no son todos los que están en contra, pero sí hay una mayoría de vecinos hoy en ese pleno que intentaban hacer mostrar su opinión. Libertad de expresión, decía Mar Espinar, y sin embargo Begoña Villacís decía algo también muy interesante. Dice: no voy a pedir perdón por haber salvado 6.000 puestos de trabajo, nada más y nada menos. ¿Esta ordenanza es positiva o es negativa para el futuro de Madrid, de los hosteleros, de los vecinos, de los comerciantes? Ángel del Río.
Bueno, esto no es nuevo. Si ha habido una ordenanza municipal más controvertida y más modificada a lo largo de la historia ha sido la ordenanza de Terrazas. Y si ha habido un conflicto vecinal, fundamentalmente, con el ayuntamiento, incluso con los hosteleros, ha sido la ordenanza de Terrazas. O sea que yo no recuerdo que haya habido un momento de modificación importante de esta ordenanza donde no haya habido un conflicto apreciable entre las partes lesionadas, que se creen lesionadas, que son los vecinos de las inmediaciones, pues molestos siempre por el ruido o los problemas que pueda plantear un asentamiento de este tipo, por llamarlo de alguna manera, en sus inmediaciones, y el propio ayuntamiento, mientras que los hosteleros naturalmente defienden sus intereses. Y en estos momentos que han pasado por una situación tan grave, el sector de la hostelería, pues yo creo que es buena idea cambiar o modificar esa ordenanza en el sentido que se ha hecho, pero habrá que ver los resultados. Sobre la marcha vamos a ver si funciona y es expectativa lo que se levanta en ahora.
Bien, pues llegó el momento de conocer también la opinión de Antonio, si es positiva o negativa esta nueva ordenanza. Antonio.
Yo creo que va a ser una vez más, como decía Ángel, motivo de conflicto entre vecinos y hosteleros, porque para mí lo más importante y lo que suelen fallar estas ordenanzas es en su cumplimiento. Posiblemente la teoría y el articulado sea interesante y salvaguarde los intereses de ambas partes, pero luego sobre la práctica, en la realidad, existe un abuso y no creo que exista por parte del ayuntamiento un control de las normas que el mismo ayuntamiento elabora y emana con esta ordenanza. Hoy mismo me he tenido que bajar en un tramo de calle porque las terrazas ocupaban el 100% de las aceras. No sé si con permiso o sin permiso, pero evidentemente los peatones estábamos ahí perjudicados.
Claro. Vamos, si os parece, Costán, a escuchar también, al margen de si es positivo o negativo, el pleno. La verdad es que ha habido un rifirrafe que vale la pena reproducir entre Martínez Almeida, ¿no? Y
Ortega, Vox. Y Ortega Smith. Es que no tienen amor, ¿eh? Si algún día tuvieron y parece que ya no. Bueno, tiempo
o sea,
para... ya no hay. No hay.
Bueno, peligrosas.
Bueno, escuchamos a José Luis Martínez Almeida y al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith.
Donde digo Javier Ortega Smith. Porque Javier Ortega Smith es de esos que puede decir una cosa y la contraria y pretende hacer creer que el equivocado es el otro.
Ilegal y mentiroso. Ese es el resultado que podemos aplicar a su gestión. Esa es la valoración de sus restricciones, de sus prohibiciones y de sus multas.
Caray, Costa, ¿no?
Toma ya.
Sí, ahí lo tenemos, ¿no? Llevamos un pleno accidentado tras otro, punto uno. Punto dos, desde la aparición de Recupera Madrid y por lo tanto el grupo mixto constituido y todo lo que supuso el abandono de uno de los concejales también, quedando reducido a tres, porque quien se incorpora y tomará posesión el próximo pleno irá a la bancada de Más Madrid, pero a la sección Rita Maestre, si me lo permitís. Es decir, que el grupo mixto quedará reducido a tres y falta saber qué van a decir los tribunales a propósito de ese grupo mixto. Lo que está claro es que el cariño entre Smith y Almeida se ha perdido. Esas amistades peligrosas a las que se refería Ángel del Río, sin duda, están ahí, se ponen de manifiesto, pero ojo a este dato. Dato muy importante. En el mismo pleno, en el mismo momento, casi en el mismo minuto, se plantea la reprobación del concejal de Medio Ambiente y Movilidad, que no es otro que Borja Caravante. Y en esa reprobación lo que ocurre es que el grupo mixto vota a favor y quien salva la reprobación es Ortega Smith, o lo que es lo mismo, el grupo Vox. Y hoy ha dicho el alcalde, textual, voy a pactar a derecha o a izquierda independientemente en función de lo que sea bueno para los madrileños. Esta es toda una declaración de intenciones, que no sé qué opinan mis compañeros, pero a mí me parece que cambia radicalmente el horizonte de aquí a las elecciones del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Me pregunto, claro, ¿es bueno que un alcalde pueda elegir, se pueda permitir, por lo tanto, pactar en función de los contenidos con la derecha, con la izquierda, con el centro?
Esto me parece, si me permitís, una feria auténtica, una feria de la política, donde se vende y se compra al precio que conviene en cada momento. Quienes ayer formaban parte de la oposición, antagonistas al Partido Popular, hoy son sus aliados o la gente que vota con ellos, que forma parte del gobierno. Quienes antes eran la derecha, a la derecha del PP natural, ahora resulta que es la oposición más severa. Depende para qué en cada momento. Yo creo que eso de verdad es una auténtica feria y que los madrileños se merecen mayor respeto y que haya un gobierno y una oposición que luchen por los temas verdaderamente interesantes y no se enreden en cuestiones de política de baja estopa.
Bueno, creo, mira, adelante, Antonio, adelante.
Sí. Lo que ocurre es que la aparición de Recupera Madrid ha descolocado tanto a la izquierda como a la derecha, porque hasta el momento estos concejales están demostrando un pragmatismo para aprobar o consensuar medidas con el alcalde, independientemente de su ideología. Supongo que algo de ella meterán en sus condiciones para pactar los acuerdos. Pero claro, que un partido o que unos concejales que se supone que son de izquierdas alcancen un acuerdo porque entienden que puede ser beneficioso para los madrileños, como afirma el alcalde, esto ha descolocado a quienes se rigen exclusivamente por la ideología. Yo estoy totalmente de acuerdo con la declaración de Martínez Almeida. Si hay un acuerdo que se considera que es beneficioso para los ciudadanos y se consigue que varios grupos de la ideología que sea lo apoyen, adelante. Lo que no se puede es negar un posible beneficio a los ciudadanos por la ideología de un partido.
Pues ya para tener más elementos, desde luego para saber qué es lo que ha pasado esta mañana antes de la aprobación, ¿no?, de esta ordenanza.
Sí, de terrazas.
Nos falta un elemento más, ¿no?, una voz más.
Y es interesante escuchar hoy a Rita Maestre, que es la portavoz de Más Madrid, que acusa, atención, que las palabras son gruesas, que se suele decir. Recupera Madrid es el equipo de tránsfugas que ha comprado José Luis Martínez Almeida.
Su mala ordenanza apoyada solo una vez más por ese equipo de tránsfugas que el gobierno de Almeida se ha comprado.
Bueno, pues ahí está la voz que nos faltaba y el sonido que me pide Constantino y ahora nos explica por qué. A ver, ahí está.
A falta de bandurrias me vais a acompañar, haciendo que las ruedas no dejen de sonar.
A falta de bandurrias me voy a acompañar.
¿Y esta serenata de los barquilleros?
Sí, hombre, sí, es la zarzuela de Ruperto Chapí, el barquillero. Y lo que sonaba era la rueda de las barquilleras. Mira, mira, escúchala, escúchala.
Haciendo que las ruedas no dejen de sonar.
A falta de bandurrias, te voy a acompañar.
¿Sí?
Estaríamos ante el origen de la música en las terrazas, porque aprovechando que estamos aquí los cronistas y que muchas veces hemos discutido sobre ello, ¿de dónde vienen las terrazas en una ciudad como Madrid? ¿Cómo nacieron? ¿Cuándo se pusieron de moda? ¿Cómo fueron transformándose hasta estar hoy donde están? Porque claro, que haya habido, como bien definía Ángel del Río, tanta polémica en torno a la ordenanza, no es otra cosa que es que las terrazas son parte de la identidad, son parte intrínseca de la cultura de Madrid. Entonces yo creo que podemos por lo menos establecer una rueda en la que nos gustaría incluir a Pilar y a Nieves, si nos permitís.
Claro.
Ya estamos nosotros los tres en otra terraza, recordando quizá la primera experiencia terracil. Por ejemplo, Ángel del Río seguro que lo recuerda. Las terrazas se remontan a finales del 19. No digo que él estuviera ahí.
No.
Claro, eso digo, que quizá lo recuerde, no. Pero está muy cerca del conocimiento de cómo se... La primera terraza como tal que se instala en Madrid es a mediados del siglo XIX y se instala en el Paseo de Recoletos los domingos para que a la salida de misa de 12 de la cercana iglesia de San José las familias pudieran sentarse a tomar un refresco tranquilamente. Ahí es donde además iban las parejitas también, las madres con las parejitas, y le decían, no vayáis más allá del Quinto Pino. Luego dio fama al dicho popular de irse al Quinto Pino como lugar más alejado. Bien, ahí se produce la primera terraza, pero lo que es terrazas o veladores ha habido siempre en casi todos los establecimientos de Madrid, establecimientos de época, sobre todo en la Plaza Mayor, por ejemplo. Pero la fiebre del terrafiti, lo que se llamó terrafitis, comienza en la década de los años 80 del siglo pasado, cuando las terrazas de verano proliferan por toda la capital y se extiende su horario pues hasta las 2, las 3, las 4 de la madrugada, lo cual origina también conflictos de otro tipo con los vecinos. La primera isla, digamos, de Terracitis, se sitúa en la calle de Serrano. Después ahí se va extendiendo incluso al Paseo del Prado y la Castellana llegaron a tener terraza de verano durante mucho tiempo. Estaba de moda salir a la terraza de verano, a la Terracitis, y eso fue realmente un desbarajuste total porque ya había terrazas por todas partes. Eso es verdad, que acabada la temporada de verano, evidentemente en Madrid tampoco se podía estar mucho tiempo en una terraza en otoño e invierno. Pero ahí comienza el fenómeno de las terrazas y también comienza a hacer otro tipo de polémicas con los vecinos. O sea que la primera terraza yo la situaría en el siglo XIX, la mitad del siglo XIX, y la siguiente fiebre de la terracitis en la década de los 80 del siglo XX.
Bien, esa que ya la hemos vivido todos, ¿no, Antonio? La de la terracitis de los 80.
Lo que se llamó Costa Castellana.
Sí,
exactamente.
Efectivamente.
Pero yo iría me anticiparía incluso un poquito antes que Ángel del Río, porque es cierto que durante la temporada estival en todos los barrios existieron unos parques de recreo, unas ventas, algo que llevaba a la gente a salir a la calle y a consumir. Estaban los jardines del Tívoli en Atocha, el Elíseo Madrileño en Recoletos, el Recreo Madrileño en el Paseo de las Acacias, los jardines de Euterpe en la calle Barquillo. Todo eso ya pues entre los años antes de 1850 estaban estos jardines, que después ya se convirtieron en algo más importante con los campos elíseos y después con los jardines de Buen Retiro, ¿no? Pero yo creo que esa afición a salir a la calle, efectivamente, incluso los teatros tenían muchos de ellos un jardincito al lado, y en verano pues también salían de los intermedios, salían los espectadores a poder tomar algo en ellos. O sea que efectivamente yo coincido con Ángel en que el siglo XIX es clave para la aparición de este fenómeno, pero yo lo anticipo un poco más, ya como hacia 1830.
Ah, amigo. Pues...
Bueno, sin embargo, si me lo permite...
Sí, claro.
Necesitar hoy a quien probablemente se convierta en un futuro cronista, igual dentro de unos años porque es muy joven, y a quien tú conoces muy bien, se llama Roberto Macedonio.
Sí.
Y dejó un artículo en su blog, en el diario ABC, interesantísimo. Me permito beber en su fuente, porque él afirma que fue del origen de las terrazas una familia francesa la que decidió poner la primera terraza. Y él, que es más joven, no habla ya de terracitis, que nosotros los mayores estamos así muy acostumbrados a ese término, sino de terracin.
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 Está aquí Roberto, que lo explique. Terracin es un nuevo término.
Qué honor ser la fuente de un cronista de la villa. Esto es impresionante.
Bueno, mira,
ahí ese nuevo término.
Cuéntenos la historia del pasaje de Mateu.
Bueno, exactamente, el pasaje de Mateu, donde llegan las primeras terrazas inspiradas por las que ya había en París. Son dos familias parisinas las que las montan, tenían sus bares y importaron el modelo de Francia. Lo curioso es que ambas estaban peleadas entre ellas, ya no solo por ser competencia la una de la otra, sino también por razones políticas. Entonces, esa competitividad hace que cada una diera lo mejor por su terraza y los bares de alrededor de los madrileños le copiaron, y ya se ha acuñado el término de hacer terracing e incluso hacer ponzanin en la calle
Ponzanin. Ah, ponzanin.
O sea, ponzanin también.
Yo fíjate que era más de Ibizin,
de
las
verdad.
Terrazas de Ibizin.
Qué bonitas.
Claro, pero vamos, que no sabía yo que ya existía ese término,
el
¿no?
Ponzanin.
Terracin. Bueno, pues nuevo cronista. Tienes que remar mucho para conseguir llegar a igualar a Ángel, a Antonio y a Costa, ¿no?
Bueno, yo le me permito sugerirle a Roberto que también, porque la época del pasaje Mateu que él habla, que era cubierto inicialmente, se ponen de moda varios. El pasaje está el Iris y está el actual que todavía persiste en la calle Montera, entre la calle Montera y Tres Cruces, que no me acuerdo exactamente ahora cómo se llama ese pasaje, pero todos más o menos aparecen en torno a 1846-47, creo recordar. O sea, que se produce un fenómeno que realmente... Y hay un pasaje entre la calle Alcalá y la carrera de San Jerónimo que se convierte como en el centro del lujo, ¿no? En
sí,
aquel momento. Y hoy curiosamente, vuelve a hacerlo.
Hoy vuelve a hacerlo.
Lo que pasa es muy cerca de la Puerta del Sol, y donde se consumía raudales el agüita de cebada y donde los barquilleros
la
también hacían las suyas, ¿no? Para todos los chulapos, entonces.
Claro, vamos, Antón, sí, Ángel, dinos.
Si me permitís, vamos a ver, se trataba evidentemente de terrazas, pero no tal y como conocemos ahora mismo el término de terrazas, porque eran veladores que se sacaban a la calle solamente en la época del verano. Ahora las terrazas de Madrid permanecen durante todo el año, afortunadamente se puede estar en ellas porque tienen calefacción, están cubiertas, están ambientadas, y entonces la gran explosión de las terrazas cuando se instalaron durante todo el verano, y algunas permanecieron durante el resto del año porque había condiciones climáticas dentro de las terrazas para poder permanecer en ellas. Lo que hablabais antes de estas terrazas, las primeras, los orígenes de la terracitis, pues eran pues muy muy localizadas y sobre todo tenían un tiempo determinado de estancia por la climatología del metro de Madrid.
Yo desde luego prefiero la terracitis al botellón, sinceramente.
Bueno, claro, y tú y yo y los cronistas también, seguro.
Iba a recordar que la popularidad de las terrazas queda reflejada, por ejemplo, en la zarzuela Agua, Azucarillos y Aguardiente, que se sitúa en el Paseo de Recoletos, como lo citaba anteriormente Ángel, y ahí teníamos a las protagonistas que iban a beber su agua en los veladores que había instalados allí en el Paseo de Recoletos.
Iban las aguadoras, que tenían una gran competencia entre ellas, incluso llegaron a tener más de una disputa y una pelea por vender el agua. Iban las aguadoras pues ofreciendo el agua a cambio de la voluntad. El botijito, el vasito de agua, a cambio de lo que quisieran darle.
Pues también queremos hablar del Retiro, pero mirad, por favor.
En el Retiro no había mucha gente hasta ahora, y esto una cosa que lo salvó bastante.
Lo que pasa es que es indudable que a partir del primer momento ya la gente se empieza a coscar, dice, este no es que se parezca a Juan Manuel Serrat, es él. Y hay que ver qué tipo de perversión le habrá entrado. Últimamente, que se viene con todos los espacios que tiene para cantar y con toda la gente que tiene para cantar, se viene aquí. ¿Y han ustedes oído antes unos pajarillos que estaban cantando, no? Pues miren lo que pasa. Escuchen.
Y uno se cree que las mató tiempo y la ausencia, pero su tren,
fíjese usted,
vendió voler.
Cuéntenos, Costan.
Fíjese usted que esos boletos de ida y vuelta a los que canta Juan Manuel Serrat pasaron no hace mucho tiempo en el Parque del Retiro, enfrente de una terraza, en un banco, donde sorprendió a propios y extraños con su guitarra y con un altavoz. Y allí se puso a cantar Joan Manuel Serrat. Pero claro, el tema de El Retiro viene porque recientemente el diario El País publicaba un artículo, lo publicaba prácticamente todos los medios, de cómo se encuentra el abandono, y me gustaría que hoy pudiéramos acercarnos, por lo tanto, a su estado, máxime cuando ahora, en el pleno también del ayuntamiento, el Grupo Mixto está defendiendo la creación de un mando único para el ámbito declarado patrimonio mundial. Y es que el retiro, tiene que intentar, si Dios no lo remedia, solventar a final de año, pues
bueno,
un tirón de orejas con esa declaración de patrimonio mundial.
Pues se te ha ido la voz un poquito, pero te hemos captado, Constantino, y bueno, pues le damos palabra ahora, le damos adelante.
Que como estamos viendo el Retiro, sus monumentos, sus fuentes, sus pasajes, su falta, digamos, de asistencia posible para los viandantes, falta de, pues por ejemplo, de servicios públicos, tenemos que tener un acceso directo a saber cuándo se cierra y cuándo no se cierra. En fin, el Parque del Retiro, la pregunta es, ¿está tan abandonado? ¿Podemos hacer algo los cronistas?
Pues a ver, Ángel, muy rápido ya, que nos quedan dos minutos.
Yo hace mucho tiempo que no paso por el Retiro, desgraciadamente, porque no he tenido tiempo, pero yo creo que teniendo uno de los parques más bonitos del mundo, incluso el parque artístico desde el punto de vista de la estatuaria que hay, y hay que esmerarse extremar los cuidados y favorecer lo que tenemos, que es una joya auténtica, un pulmón verde dentro de la ciudad. Y yo creo que eso tenemos, porque ha sufrido deterioros importantes a lo largo de su historia. Yo recuerdo haber visto de pequeño una carrera del Campeonato de España de motociclismo en el Paseo de Coches del Retiro.
Mira, oye, esas cosas pasaban ahí en el Retiro.
Esas barbaridades, hay que proteger el Retiro por encima de todo, hay que preservarlo y sobre todo mejorarlo para el disfrute de los madrileños, que es una joya inalcanzable que tiene otro ciudadano del mundo, vamos.
Hay que proteger. Adelante, Antonio.
Yo suelo pasar habitualmente y lo cruzo, mañana mismo tengo que cruzarlo, y yo creo que no está tan mal, ni mucho menos el Parque del Retiro. A mí me parece que es un parque bellísimo, con un patrimonio importante, que se pueden introducir mejoras, como dice Ángel, como dice Constantino, servicios públicos y algo así, perfectamente. Pero creo que el Retiro es uno de los parques mejor conservados de Madrid. Y el entorno sí que habría que buscar un poco el que confluya con la Castellana, con el Paseo del Prado, de una manera más natural y menos automovilística, ¿no? Pero el interior del parque yo creo que está en unas condiciones bastante, bastante aceptables, así como los monumentos. Por cierto, no nos olvidemos que este año 2022 es el centenario de la inauguración del monumento, del gran monumento a Alfonso XII en el Retiro. Uh-huh. Posiblemente bien. El conjunto monumental más espectacular que tenemos en Madrid. Cumplirá 100 años este año.
Pues tomamos nota, Antonio. Pues gracias a los tres. Desde luego, Antonio Castro, Ángel del Río y Constantino Mediavilla, que con permiso habrá que esperar ya a la semana que viene.
Próximo lunes, nos vemos, Nieves.
Muchísimas gracias. Deliciosa esta conversación. Gracias, Roberto Macedonio. Gracias, Pilar Vicente. Y, por supuesto, a todos ustedes por haber estado junto a nosotros 3 horas de radio. Mañana más. Ya saben que a las 4 será nuestra próxima cita. Nada más, queridos amigos. Disfruten de lo que queda de tarde. Cuídense mucho. Y hasta mañana. Un beso fuerte de esta periodista que ya se despide, Nieves Herrero. Adiós, adiós, adiós. Twerking to your back ribs. It is the way that you Latinas slide around with class. But with the congas and timbales and the shiny brass, you go.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.